En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos un viernes más a nuestra cita con la información de la Iglesia en Andalucía, marcada en gran medida esta semana por todo lo relacionado con el retorno a la normalidad del culto externo tras el comunicado conjunto de los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla. Pero tenemos más noticias y te las vamos a contar en tan solo 4 minutos. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Pues eso, esta semana se ha hablado inevitablemente de cofradías. Los obispos ya han dado el paso para que el regreso a esa deseada normalidad, al menos en el ámbito cofrade, sea una realidad. Desde Sevilla, Pablo Enríquez.
Así es, los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, que agrupa las diócesis de Andalucía Occidental y las dos de Canarias, publicaron el pasado martes un comunicado en el que adelantaban su intención de retomar la normalidad del culto externo. Los datos favorables de contagios y el avance de las vacunaciones eran los presupuestos de partida para un cambio en la situación con la Semana Santa en el horizonte no demasiado lejano. Y la respuesta no se hizo esperar en la diócesis de Sevilla, porque el mismo martes, Monseñor Sáiz Meneses firmó un decreto por el que se dejan sin efecto las disposiciones que la propia diócesis implantó en mayo de este año, con lo que los actos de culto externo, desde esta semana, se volverán a regir por las normas diocesanas para hermandades y cofradías. No habrá que esperar a la Semana Santa para ver imágenes sagradas en las calles. La cita más esperada a corto plazo es el traslado del Señor del Gran Poder en el mes de octubre a las parroquias de las barriadas del Polígono Sur.
Y el primer templo malagueño acogerá una exposición muy especial bajo el nombre El Verbo Encarnado, desde la Costa del Sol, en Carnillamas.
Así es, Sara, y se enmarca dentro de los actos del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa. 13 imágenes del Señor y de la Virgen se trasladan mañana muy temprano a la catedral para protagonizar una exposición que el señor obispo don Jesús Catalá inaugurará el martes 21 a las 11:30 horas. Salvador Guerrero es el delegado de Hermandades y Cofradías.
Vamos a tener oportunidad de contemplar, pero vamos a tener también oportunidad de descubrir cómo el Señor y su bendita Madre se hacen presente en nuestra ciudad de mil y una maneras distintas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Granada y Cádiz se disponen estos días a presentar el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada, informa Paqui Pallarés.
Así es, en Granada será esta tarde a las 7 en el Auditorio Caja Rural con la participación del arzobispo don Javier Martínez. La asistencia está abierta hasta completar aforo y después podrá verse por internet en la televisión diocesana vatelevisión.com. También Cádiz presenta este informe el día 22 en el Colegio de los Salesianos a las 7:30 con su obispo don Rafael Zornoza. Un informe que, entre otros datos, señala que el 67% de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa.
El pasado martes celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, vivida intensamente en distintos puntos de Andalucía. En Almería está Ramón Bogas.
En torno a la fiesta de la Exaltación de la Cruz son muchas las devociones que se viven en toda Andalucía. En el pueblo almeriense de Dalías son decenas de miles de devotos de toda la comarca del Poniente los que peregrinan hasta sus pies. El obispo coadjutor celebraba la fiesta litúrgica de la Exaltación de la Cruz y el domingo hará lo propio el obispo diocesano. También en nuestra vecina archidiócesis de Granada se clausuraba el año jubilar concedido a la Hermandad del Cristo de San Agustín.
Y desde aquí queremos felicitar también al obispo emérito de Jaén, don Ramón del Hoyo, que cumplió el pasado miércoles 25 años de su consagración episcopal. Mañana sábado a las 11 de la mañana presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias por su episcopado en la Catedral Jienense. Ahora sí, te quedas con las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos con la actualidad de la Iglesia en Huelva. Hoy conoceremos mejor los entresijos del archivo diocesano a través de su técnica, Macarena Tejero, con quien hablaremos sobre el día a día en este recurso desde la implantación de las normas COVID y su reapertura después de la reforma a la que fue sometido el archivo hace un año. Y como siempre contaremos con la visión de la actualidad de Rafael Benítez, las noticias de Cáritas que nos traerá Peña Monje, Pablo Rasco con la agenda y ya en el control y Héctor Sánchez con las últimas noticias. Arrancamos ya. Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas Buenas tardes, Saray.
Se siguen dando pasos respecto al retorno a la normalidad, también en lo referido a los cultos.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, a la que pertenece la diócesis de Huelva, hicieron público un comunicado conjunto el pasado martes sobre la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo. Aludiendo al curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación con aspecto más destacado de esta tendencia positiva, los obispos han considerado la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo, tal como se ha empezado a hacer de manera puntual en algunos lugares. Con esto, desde la diócesis se reitera el llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones de las autoridades competentes.
En esta línea, en Huelva permanece vigente el decreto firmado por el vicario general, el padre Emilio Rodríguez, el pasado 13 de mayo, sobre el uso de la vía pública para actos religiosos tras el cese del estado de alarma, que expresa la obligatoriedad de solicitud del acto público adjuntando el permiso taxativo y por escrito de la autoridad municipal competente y el visto bueno favorable del párroco. Andrés Vázquez es el delegado diocesano para las hermandades.
Nos sentimos alegres porque parece que ya la situación se va normalizando. Nosotros en la diócesis pues tenemos un decreto desde mayo que actualmente está en vigencia, que recoge el sentir de todos los obispos de la provincia eclesiástica. Destacar pues la alegría de que ya el virus nos vaya dejando normalizar un poco la situación, la esperanza de que se vayan organizando bien las salidas extraordinarias y las salidas procesionales y poder celebrar pues todas las manifestaciones y cultos públicos que tienen la vida de nuestra iglesia.
Y ahora seguimos hablando de otras noticias. Celebrado el encuentro del clero con el que se ha iniciado el curso pastoral.
La cita se desarrolló ayer jueves en el seminario diocesano con una oración y contó con la presentación del curso pastoral a cargo de nuestro obispo Santiago Gómez, entre otras intervenciones.
Hablando de sacerdotes, en los últimos días hemos conocido el reconocimiento como hijo adoptivo de Valverde del Camino de su párroco, Servando Pedrero.
El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha hecho entrega del título de hijo adoptivo y de la medalla de oro de la localidad a Servando Pedrero, párroco del municipio y natural de La Palma del Condado, que se ha mostrado así de contento por este reconocimiento.
La verdad que me he encontrado con un pueblo muy acogedor, que se ha sumado mucho a las iniciativas que se han ido proponiendo desde la parroquia, tanto desde Cáritas, ayuda social a los más desfavorecidos y más en estos tiempos un poco de pandemia y más difíciles, como también toda la restauración del templo parroquial de Nuestra Señora del Reposo.
Y otro reconocimiento a un sacerdote, esta vez en Aracena.
Así es, Saray. Fue el pasado sábado cuando el Ayuntamiento de Aracena realizó un acto público de agradecimiento y despedida a Longinos Abengózar Muñoz tras su jubilación como sacerdote y 37 años como párroco del municipio.
Aniversario de plata para la comunidad de Agustinos en Huelva.
El convento de las Madres Agustinas en Huelva será el lugar en el que se celebre este próximo domingo la bendición del banderín de San Agustín y los 25 años de la llegada de la comunidad de Agustinos a nuestra diócesis con una Eucaristía que presidirá el obispo don Santiago Gómez a las 8:30 de la tarde, organizada por la Agustiniana Hermandad de la Buena Muerte. Sin duda es una efemérides que hay que celebrar. El padre Emilio Rodríguez es prior de la comunidad que reside en Aljaraque.
Todo con el deseo de trabajar por la diócesis, de hacer lo mejor por la diócesis, de vivir la comunión de la iglesia diocesana, de estar al servicio de esta iglesia diocesana que hace 25 años nos llamó, a la que respondimos, y aquí seguimos con ilusión, con esperanza y con mucha alegría.
Actualmente los agustinos se encargan pastoralmente de las parroquias de Aljaraque y 25 años después el padre Emilio Rodríguez, vicario general, continúa con la capellanía del centro penitenciario, entre otros encargos pastorales.
Y vamos ya con un pequeño adelanto de nuestra cita el próximo domingo con la Iglesia Noticia a las 10:45, que tendremos.
Pues contaremos muchas noticias como siempre y además pues contaremos con la presencia de Celestino Gómez y su mujer María Blasa Domínguez, que nos hablarán de su ida a Perú como misionero.
Interesante testimonio el de ese matrimonio. Muchas gracias, Héctor. Te esperamos la semana que viene. Ahora ya es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba pensando que a nadie le importa ya si los talibanes van a crear un gobierno inclusivo, es decir, con mujeres, hombres y otros seres humanos, como nos gusta en el ambiente progre occidental, o van a seguir siendo lo que son, un grupo de islamistas sectarios dispuestos a pasar por las armas a cualquiera que sospechen que les lleve la contraria. La duda era irreal desde el principio. Pero en los estupendos medios occidentales, incluida esa obsoleta y carísima institución woke que es la ONU, parece que algunos tenían interés en alentar la duda. Hoy ya saben que todo era mentira. Luego he recapacitado porque en realidad no sigo los medios al uso. Es decir, no veo los telediarios desde que capté los diversos sesgos, cómo tergiversan los hechos, la tendencia adoctrinadora, educativa por nuestro bien y milongas varias, incluidas en lo que debería ser solo información para que cada uno elabore su propia opinión. Así que igual me equivoco y siguen los medios muy preocupados por el ascenso del totalitarismo islamista en Afganistán. Luego está cierto prócer andaluz cuya señora fue contratada porque sí y ahora está en evidencia, que dice que a él qué, que le pregunten a los responsables de haberla contratado y tal. Aparte de la exhibición de rostro de hormigón armado, debe ser que era un comando contratante anónimo. Si fuera el único caso en todo el panorama andaluz, nos quedaríamos tranquilos. Pero no hay pueblecito donde no se conozca ese modo de proceder que definió cierto presidente de la Junta cuando saltó los contratos de su hermano como «todo el mundo tiene derecho a trabajar». Quería decir con sueldos de la Junta adjudicados por ser vos quien soy, familia y amigos. Lo preocupante de esto es que la sociedad andaluza parece perdonar estos comportamientos a quienes ni pidieron perdón, ni manifestaron arrepentimiento o profesaron propósito de enmienda. Lo hemos hecho, lo volveremos a hacer y ustedes nos votarán de nuevo. Eso sí, los principios que aquí no se aplican se deberán aplicar a cualquier otro grupo y a la historia me remito. No estoy seguro de los detalles, que igual no es así, pero dicen que el gobierno quiere eliminar las pruebas de recuperación en la ESO. Es decir, que pasen de curso automáticamente, suspendan la que suspendan. Igual deberían suprimir la obligatoriedad de la secundaria directamente y así dejar de maltratar a alumnos que quieren estudiar y a profesores que viven el día a día como un verdadero suplicio. O llenar las clases con profes del estilo de cierta maestra gallega, que salió esta semana en la prensa, a la que le importa más que sus alumnos sean buenas personas y respeten a los animales. Le importa más eso que si han alcanzado un buen nivel de conocimientos. Convertimos a los maestros y profesores en catequistas woke y a disfrutar lo votado. Hay un ciudadano al que nada de esto le debe importar mucho, porque según parece, cuando lo detuvo la Guardia Civil de Tráfico dio positivo en todas las sustancias que detecta el test, que son unas cuantas. Ahí, batiendo récords, hasta que llegue la nueva generación educada según las nuevas reglas que prometen mejorarlo. También ha sido noticia que una señora, a la que no tengo el gusto de conocer, dejó de llevar a su niño al colegio porque lloró el primer día y para ella era insostenible. La generación hecha de algodón de azúcar promete. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues hace un año ya que se reabrió el Archivo Diocesano de Huelva, concretamente en unos días, se va a cumplir el próximo martes 21 de septiembre. Y además esa reapertura estuvo marcada por dos importantes acontecimientos. Por un lado, la aplicación de la normativa respecto a la pandemia, toda la normativa COVID. Y por otro lado, la inauguración de alguna manera de unas obras, unas reformas que se hicieron para mejorar las instalaciones. Para hablar de todo ello tenemos a la técnica del Archivo Diocesano, Macarena Tejero, a quien damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Macarena.
Buenas tardes, Saray.
Un año ya, parece mentira, y muchísimas cosas que tienes que contarnos.
Sí, ha sido un año de mucho correr, la verdad, de mucho trabajar y de mucho adecentar el archivo y ponerlo en orden para el servicio de todos los ciudadanos onubenses.
Me gusta mucho algo que dice, parece una paradoja hablar de vida en una institución cuya función es conservar, reunir y custodiar la documentación que pierde su valor administrativo y de gestión para pasar a un valor de consulta e investigación. Y dices tú, y sin embargo, el archivo no ha estado más en movimiento que este año tan diferente para todos. Cuéntanos.
Sí, hombre, estamos hablando sobre todo de un archivo histórico. Y siempre pensamos en esos papeles viejos, esa documentación que está ahí y que nadie consulta, o que consultan los pocos eruditos que hacen crónicas sobre ellos, ¿no? Y sin embargo, ha sido un año de mucho movimiento, de mucho trabajo, de incorporar fondos nuevos a los depósitos ya establecidos. Ha sido un año donde realmente he sentido que el archivo estaba vivo, que se revaloriza y que va cumpliendo etapas y que en un momento dado ese sueño de los justos, como decimos, que duermen los expedientes, se despierta, amanece para ellos y alguien les da una nueva oportunidad, un nuevo enfoque o una nueva historia.
Hablaba antes de que uno de los acontecimientos que marcó la reapertura del archivo hace ya un año fue la aplicación del protocolo respecto a la pandemia. ¿Cómo ha marcado eso el día a día en el archivo diocesano?
Bueno, en un principio nos movíamos en el no saber como todo el mundo. Íbamos un poco a lo que las autoridades sanitarias nos iban advirtiendo. Teníamos muy claro, ¿no?, que había que respetar una serie de normas, que ellos trabajan de una forma conjunta y que había que darle las medidas de seguridad que fueran las más eficientes para que trabajaran con las máximas garantías posibles, ¿no? Y tranquilidad para ellos. Por lo cual se pasó del la libre acceso a los archivos, había que solicitar una cita previa antes de llegar a los depósitos, antes de llegar a la sala de investigación, pues se les tomaba medidas de temperatura, se desinfectaban zapatos. En todo momento, la zona que se les daba para ellos trabajar era la que debían ocupar siempre. Se medían las distancias de seguridad con respecto a los otros investigadores y usuarios. Y bueno, el uso de mascarilla era obligatorio. Pero se han sentido cómodos, empezaron a venir con cierta cautela. Tú piensas que los archivos empezamos a abrir en las primeras fases, ¿no? Y sin embargo, ha sido continuo. El estar aquí en el archivo ha sido continuo. Han estado viniendo en todo momento.
Hay que decir que son unas medidas que continúan vigentes, se sigue haciendo. Sí. Y en alguna ocasión, Macarena, que he hablado contigo, me has contado también cómo marcó el tema de los cierres perimetrales y demás, ¿no? Que hubo un tiempo que prácticamente podían venir solo los de la capital.
Bueno, eso me ha dado a conocer la calidad de las personas que investigan. A ver, entre ellos se crean vínculos, entre nosotros se crean vínculos. Cuando tú te pasas mucho tiempo delante de unos expedientes para estudiarlo, pues la comunicación al final se activa y se reaviva. El cierre perimetral hizo que los que estuvieran fuera de Huelva Capital no pudieran venir a consultar y continuar sus trabajos, por lo cual se ha desarrollado una labor solidaria entre ellos, donde el que sí podía venir no solo investigaba sus propias temáticas, sino que ayudaba al compañero, al investigador, facilitaba el trabajo, le abría legajos, le consultaba datos y documentos. Ha sido muy bonita esa primera etapa, donde realmente entre ellos el vínculo seguía y continuaba, y el estudio han podido seguirlo desarrollando.
Algo que ha facilitado mucho también es esa reforma, ¿no?, en las instalaciones, y que se puede considerar también una gran mejora en ese día a día del archivo.
Sí, yo creo que ha sido la gran reforma que ha vivido el archivo diocesano. Incorporarme aquí después de la etapa de estar en casa y comenzar con una reforma tan grande, donde se ha dignificado lo que es el archivo, donde se han unificado los depósitos, donde se ha transferido nueva documentación, donde se han habilitado nuevos metros de estanterías con el fin de poder albergar los expedientes. Ha sido una reforma grande, importante, pero realmente le ha dado valor al archivo y a este servicio tan importante que presta la diócesis.
Un archivo que tiene un gran interés, si te parece, como nos cuenta el historiador del arte, José María Sánchez.
Bueno, para mí como historiador del arte, el interés del archivo diocesano de Huelva es máximo, puesto que aquí se encuentra toda la información relativa pues a las obras de arte que se encuentran en las parroquias de la Sierra de Huelva, que es mi tema fundamentalmente de investigación. Los procesos constructivos, los encargos de ajuar muebles de estos templos, tanto retablos como esculturas, pinturas o piezas de orfebrería. Todo se encuentra aquí pues, por la documentación que se generó con el transcurso de los siglos.
Numerosos investigadores que han pasado también por aquí durante este año. Macarena, brevemente, ¿cuál es el perfil del investigador?
Bueno, el perfil del investigador es siempre cualquier persona que tenga curiosidad. Es decir, el archivo diocesano es tan rico, tanto en temática como en volumen documental, que cualquier persona que quiera saber de cualquier cosa, tanto de Huelva como de cualquier pueblo de Huelva, de su provincia entera, debe de pasar por el archivo diocesano. Es decir, nos vamos a encontrar con expedientes de hermandades, con temas genealógicos, con temas de estadística, urbanismo. Cualquier asunto está recogido en los expedientes y en los legajos de este archivo. Siempre digo lo mismo, lo importante es saber qué queremos preguntar. Porque si tú le haces la pregunta correcta al documento, el documento te va a hablar, seguro, siempre.
De la importancia del archivo diocesano nos habla también otro de los investigadores que pasan por aquí, este investigador de Niebla, Pelayo Castillo, le escuchamos.
En cuanto al interés del archivo, es absoluto y total. Primero, sorprendente, en el sentido en el que siempre, al ser un archivo diocesano, pensaba que era eminentemente, únicamente de carácter religioso, pero cuando empiezas a tratar con documentación de la sociedad, de mi punto de interés, de que es Niel, la vida, la cotidiana del pueblo, la religión en la época moderna, que es la que se centra fundamentalmente la mayor parte del archivo, está evidentemente centralizada, está totalmente condicionada por la religiosidad de la sociedad. Y evidentemente conocer todos estos procesos, tanto en testimonios personales, en escritos oficiales cruzados entre instituciones religiosas y civiles, hay una documentación social que es de un interés bestial. O sea, es una de las grandes, si no la mayor, una de las grandes patas que sustenta la vida social de la niebla de la Edad Moderna. Para mí es indispensable.
Qué satisfacción, ¿verdad?, escuchar a los investigadores hablar así del archivo diocesano, que les sea tan útil. Y luego eso, que los archivos y que esos expedientes cobren vida, como decías al principio. Macarena, a seguir. Hay mucho tiempo por delante y bueno, a seguir con el trabajo magnífico que se realiza desde el archivo diocesano. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, a vosotros por darle difusión y por abrir las puertas al archivo a todo el ciudadano que quiera venir, visitarlo y consultarlo.
Comenzamos ya el espacio de Cáritas contándoles que Cáritas Diocesana de Huelva se ha ido conformando en una red viva y dinámica a lo largo y ancho de toda la provincia de personas voluntarias integradas en equipos de Cáritas parroquiales o en los diferentes centros de acogida con una metodología clara y desde el acompañamiento. En concreto, Cáritas trabaja en diferentes espacios que se ubican en zonas como el Andévalo, Huelva Ciudad, la Costa, las Minas, el Condado Oriental y el Condado Occidental. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, estos espacios, como tú bien dices, permiten trabajar a lo largo de todo el curso, siempre de manera coordinada, con un sentido de comunión y para responder a esas realidades de pobreza y vulneración que tienen las personas. Este año hemos retomado la presencialidad después de un año complicado en el que, bueno, a pesar de que las plataformas online nos han permitido estar en contacto y que siga el trabajo adelante, desde Cáritas valoramos el contacto directo, la cercanía con el voluntariado y seguimos apostando por estos espacios que son tan ricos para la acción sociocaritativa. Cada coordinadora, decir, que está formada por las Cáritas parroquiales de la zona, que se reúnen mensualmente para poner en común las diferentes acciones, las buenas prácticas y también para intercambiar ideas y, bueno, y seguir aprendiendo y creciendo todos juntos. Faru Narváez es responsable de la formación en animación comunitaria y nos cuenta un poco más sobre el trabajo que realizan en estos espacios.
Gracias a que tenemos estos espacios en los territorios de Huelva, de la capital y de toda la provincia, es que podemos seguir adelante y retomar esa presencialidad que tanta falta nos hace para estar cercanos, para volvernos a ver y juntos programar y hacer ese camino que se nos propone, el de los últimos, con la mirada puesta en el Evangelio y con mucha creatividad. Este año trabajando mucho con el tema de voluntariado y trabajando siempre con esos sueños de fraternidad y de que toda la comunidad cristiana pues se pueda animar a trabajar. Así que aprovechamos estos espacios, los reforzamos, los cuidamos con los párrocos, con todos los agentes de pastoral y con toda la comunidad cristiana.
Gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray.
Vamos con las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Vamos con las principales citas para los próximos días. Mañana sábado, el obispo de la diócesis, Santiago Gómez, presidirá la función principal a la Virgen de los Dolores a las 7:30 de la tarde en la calle Real de Lepe. Los actos se enmarcan en el programa previsto este 2021 con motivo del primer centenario de la Hermandad de los Dolores y por el que mañana sábado tendrá lugar la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores. El próximo 25 de septiembre, el Secretariado de Pastoral Penitenciaria, en el marco de la celebración de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, celebrará los 25 años de su creación en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta a partir de la 1 de la tarde con una Eucaristía presidida por el capellán del Centro Penitenciario de Huelva y vicario general Padre Emilio Rodríguez Claudio. Tras la misa compartirán un rato de convivencia. Y el día 26 la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de Migrante y del Refugiado. Las acciones diocesanas se centrarán este año en Isla Cristina con un programa que tiene como acto central la Eucaristía, que será presidida por el obispo de Huelva en el municipio costero el mismo día 26 a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almadraba.
Gracias, Pablo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Ahora sí, les esperamos el próximo viernes. Paso lista, como digo siempre. Buen fin de semana.